Striptease, sacando los velos a la información.
Pasan de las 11 de la mañana y ustedes saben que mucho hemos hablado de la campaña sucia de Juan Sartori. Siguen surgiendo novedades, hay chisporroteos y cortocircuitos políticos en el Partido Nacional, el último en las últimas horas, cuando Jorge Larrañaga se quejó de que desde el sector de Sartori estaban procurando robar dirigentes políticos, lo cual mereció una dura respuesta por parte de Verónica Alonso. Y como telón de fondo hay quienes analizan la posibilidad de una eventual expulsión del sector de Sartori y del Partido Nacional, ¿no? Todo eso sí, en algún momento la Comisión de Ética lo lleva a analizar. Pero este fin de semana, el sábado específicamente, en el suplemento ¿Qué pasa? Del diario El País, se dio cuenta de una estafa con aire de fake news, donde todo hace sospechar que está vinculada también a Sartori. Decía que unas 27.000 personas fueron encuestadas el mes pasado por una empresa llamada Monitor, una estafa que logró engañar a una treintena de jóvenes que trabajaron sin cobrar lo prometido y que durante 3 semanas difundieron información falsa a través de preguntas notoriamente direccionadas. O sea, contrataban gente para que teóricamente hicieran una encuesta, yendo casa por casa. Pero claro, más que una encuesta, miren lo que eran las preguntas. Una, por ejemplo, decía: hace unos días en el departamento de Durazno, Luis Lacalle Pou culpó a los desplazados por el desbordamiento del Río Negro por vivir en zonas que se inundan. ¿Usted apoyaría a un político que finge interesarse en los problemas sociales del país y que no tiene empatía con quienes sufren o la pasan mal? Esto es lo que se conoce como preguntas retóricas, ¿no? Muy burdo, ¿no? Otra de las preguntas decía: por cierto, otro de los problemas que preocupa a los uruguayos es el de la inseguridad. ¿A qué atribuye usted que Luis Lacalle Pou haya decidido no apoyar la propuesta Vivir sin Miedo del senador Jorge Larrañaga, un proyecto que ha recibido el aval de más de 400.000 firmas? Y la tercera decía: cuando los asesores de Luis Lacalle Pou explicaron en qué consistía su propuesta económica con la que buscan aumentar el presupuesto del gobierno, se supo que la idea es despedir a 25.000 jefes de familia, congelar salarios y aumentar impuestos. Nunca Lacalle dijo algo así. Jamás, ¿no? Pero sin embargo te lo meten contrabandeado en esta pseudo encuesta que hacían estos jóvenes contratados por una empresa Monitor, ¿no? Entonces, por supuesto que ¿Qué pasa? Estuvo investigando y da cuenta de que cuando fueron a buscar laburo, porque este trabajo como encuestadores se ofrecía, ¿no?, a través de distintos portales de búsqueda de empleo, quienes lo recibieron fueron dos hombres extranjeros. Recuerden que Sartori tenía como asesor al venezolano JJ Rendón, llamado el rey de la propaganda sucia. Casualmente los que recibían a estos jóvenes, ¿no?, para hacer esas encuestas truchas eran extranjeros. Uno se presentó como Dr. Miguel Vázquez, el otro simplemente Raúl, y dijeron que representaban una empresa colombiana con experiencia en ese país y en México y que estaban desembarcando en Chile, Argentina y Uruguay. El autodenominado Dr. Miguel les dio su tarjeta personal, que incluía el sitio web www.monitorsolucionesaplicadas.co. Pueden entrar si quieren. ¿Saben qué? Dice que pasa del país que ese sitio nunca estuvo activo. También le dio una dirección en Barranquilla. ¿Saben qué? Que corresponde a un edificio de oficinas en alquiler. Y también le dio un correo electrónico inexistente y un teléfono uruguayo que hoy está inactivo. El holding de empresas internacionales al que referían en el mail no figura en internet. Y la pregunta es: ¿quién estaba detrás de esta encuestadora trucha, Monitor, que contrató a estas decenas de uruguayos, no para hacer encuestas, sino obviamente para pasar esos mensajes que claramente dejaban mal parado al competidor de Juan Sartori, como Luis Lacalle Pou. Hoy vamos a seguir en esa línea y tiene mucho que ver con ello, porque el tema de nuestro informe está vinculado a ese trabajo de campo que hizo Sartori antes de las elecciones internas, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para tratar de conseguir votantes de cara al 30 de junio. ¿Cuántas casas hay en una manzana? ¿Cuántas credenciales? ¿Cuántos votantes? ¿Cuántos posibles nuevos amigos de Juan había?
La política puerta a puerta volvió a estas elecciones de la mano de un candidato que, pisando fuerza, buscó hacerse un espacio en la interna del Partido Nacional.
Pero dar a conocer a este nuevo candidato millonario implicó, además de las ya conocidas campañas y propaganda sucia, una compleja maquinaria de militantes rentados, pagos.
Durante los primeros meses del año, cientos de hogares de algunos barrios periféricos de Montevideo recibieron la visita de promotores, encuestadores y movilizadores que sonrientes predicaban la buena nueva de la llegada de Juan Sartori.
Sin embargo, a 20 días de las elecciones internas, muchas de esas sonrisas desaparecieron.
Y en el striptease de hoy vamos a desnudar la polémica de un grupo de estos ex empleados de la campaña de Juan Sartori que la semana pasada denunciaron ante el Ministerio de Trabajo irregularidades como retribuciones impagas y trabajar en negro.
Pero además, es gracioso que es alguien que prometía crear 100.000 puestos de trabajo y ahora lo están denunciando por no haber cumplido con sus compromisos y hacerlos trabajar en negro. Pero además van a escuchar de boca de estos mismos ex trabajadores algunos de los entretelones que quizás nos ayuden a entender un poco más acerca de esta extraña campaña que hasta último momento mantuvo en vilo a políticos y a analistas.
Todo eso en este nuevo e irregular
striptease.
Sartori gana todo Uruguay. Sartori vino a crear más
oportunidad de trabajo, dice el jingle. Bueno, el domingo 30 de junio, en la noche, cuando los canales anunciaban los resultados de las elecciones internas, eran pocos los que quedaban en la carpa que el comando de campaña de Sartori había instalado en la Plaza Independencia.
Tomándose su tiempo, el dirigente caminó las pocas cuadras que lo separaban de la casa del Partido Nacional y ocupó un lugar secundario en el estrado desde donde Luis Lacalle Pou dio su discurso como candidato.
Lo relegaron a ese lugar secundario, ¿no? Aparte de haber sido abucheado y silbado. Y si bien lejos del primer lugar, Sartori y su sector habían logrado colocarse como la segunda fuerza política del partido, desplazando a Guapo Larrañaga, aunque claro, muy lejos de lo que ellos aspiraban.
Pero no todo estaba perdido. Al otro día, anunciaría que la carrera continuaría para él, encabezando su lista propia al Senado, apoyando la candidatura de Lacalle Pou.
Mientras eso sucedía en el centro de Montevideo, en la otra punta de la ciudad, la realidad era otra.
Todos te dicen que sos, así es como te ves.
En la sede del barrio Manga del movimiento Avanza de Juan Sartori, el ambiente era tenso y varios reclamaban esa noche del 30 de junio cobrar por su trabajo como movilizadores o transportistas durante el día de la elección interna.
Gonzalo Morales es uno de los que se fue con las manos vacías esa noche.
Luego de una larga jornada coordinando el traslado de vecinos hasta los centros de votación, a la intemperie durante la mayor parte del día, su único interés era cobrar.
Hubo toda una disputa en la parte, en este caso la sede de Manga, donde vivíamos nosotros, y los operarios no cobramos. Cobraron solo los movilizadores, que era gente que nosotros habíamos sumado nosotros a la campaña para trabajar exclusivamente el día 30, que solo esa gente cobró. Hubo gente que se quiso sumar diciendo que era movilizador y que nada que ver. Gente que se quiso aprovechar de la situación, de que estaban pagando por decir que trabajaban para Juan Sartori. Gente que se quiso aprovechar de la situación. Y había problemas de que a unas personas se le habían dicho 2.000 y a otras 1.500. Entonces, a las personas que se le había dicho 2.000 se le pagaban aparte de las 1.500, 1.500. ¿Se entiende? Porque la plata para todo estaba. A ver, si había que poner lo que se tuviera que poner, Juan Sartori lo puso. Y no es por defender, es que la verdad.
Y sí, ahora qué pasa con esa plata, ¿no? Ahora, Si Juan Sartori efectivamente puso la plata, como cree Gonzalo, ¿por qué no todos cobraron? Lo que él insinúa es que hubo algunos mandos medios que se quedaron con un dinero, digamos.
Las opiniones están divididas entre los trabajadores, ¿no? Algunos acusan directamente a la organización y creen que fueron utilizados. Otros no hacen responsable al candidato y creen que fue algún mando medio, alguien en el medio que se quedó con...
De hecho, a Gonzalo, como a tantos, no solo no le pagaron ese día, sino que tampoco le pagaron la quincena anterior.
Al igual que otros empleados de la campaña, Gonzalo confió en que el dinero tarde o temprano aparecería.
¿Y?
Sin embargo, no vio un peso más.
No cobraron esa quincena ni ese día, hasta el momento, ¿no? Ya hace bastante, el 30 de junio, ¿no? De hecho, se está por cumplir un mes. En los meses previos a las elecciones internas, junto con su pareja Isabel y otras cuatro personas, Gonzalo había integrado uno de los llamados equipos de tierra de la campaña de Juan Sartori.
La estrategia, sobre la cual informó el diario El Observador en el mes de abril, consistió en el despliegue de militantes rentados que, con discursos guionados y la excusa de estar realizando una encuesta, buscaban convencer a los votantes para que apoyaran a Juan Sartori.
Al igual que otras varias decenas de personas, Isabel y Gonzalo llegaron a vincularse a la campaña no por convicción, sino por la necesidad de trabajar. Algo que fue explícito desde el primer momento.
En ese sentido, escuchen lo que nos explicó Isabel Rodríguez.
Yo llegué por una conocida de mi suegra a vincularme al trabajo, que la muchacha vino a mi casa a pedir votos y ahí mi suegra le comentó que si nos podía conseguir trabajo a mí y a mi pareja. Y así fue como entré. Bueno, para entrar no firmaba, yo no firmé ningún contrato y me dijeron más o menos por arriba la cosa, que era ir casa por casa, hacer cierta cantidad de manzanas, llegar a cierta cantidad de votos, golpear las puertas de las personas, informarles sobre las propuestas de Juan Sartori. Y te hizo más o menos las cosas que teníamos que hacer en campo, como le dicen, ¿no? Que es el trabajo en la calle.
Por la calle del desengaño esta mañana yo pasé con alegría otra vez.
Sin experiencia previa, sin contrato y sin preguntas, así fue que Isabel Rodríguez incursionó en la militancia sartorista, bueno, militancia paga, ¿no? Para luego sentirse estafada.
Primero acompañando y luego integrados a un equipo, Isabel y Gonzalo comenzaron a recorrer las calles y caminos vecinales llevando la palabra de Juan Sartori.
Según cuentan, durante dos meses, armados con mapas y siguiendo las instrucciones de los coordinadores al pie de la letra, trillaron de punta a punta flor de maroñas, jardines del hipódromo y piedras blancas.
4 horas por día y 6 días por semana tocaron timbre, golpearon y aplaudieron en todas las viviendas que pudieron, buscando convencer votantes por 7.500 pesos la quincena.
Que es lo que se les pagaba, bueno, sí. Lo que se les debió pagar en realidad, porque ya dijimos que en parte quedaron adentro. Y aunque Gonzalo en su cuello tiene un tatuaje de una hoz con un martillo, asegura que no le significó impedimento alguno para hacer campaña por el candidato nacionalista.
Era golpear puerta por puerta, decir hola, soy del equipo de Juan Sartori, no sé si conoce la propuesta, tendré 2 segundos, y ahí le comentás lo que en el puesto de trabajo, que iba a bajar los impuestos porque estaba todo muy caro, iba a privatizar los combustibles para que bajaran y bajaran los precios, y subir jubilaciones y pensiones, la tarjeta Medifarma, y le jugabas un poquito con que la gente se estaba pasando mal, si era un jubilado y le estaba pasando mal, vos jugabas con que ganaba poco, entonces lo convencías para que te dieran el voto. Y generalmente había que llegar, en principio había que llegar a 10 votos todos los días. Si no llegabas a los 10 votos, tenías el riesgo de que te echen. O sea, hoy no llegaste a los 10 votos, conseguí los de tu casa y llamá al teléfono a amigos, conocidos, familiares, de donde sea, pero me los conseguís. Si no, el grupo no llega a promedio y los bajan a todos.
No volvió diciendo, voy al baño y ya vuelvo. Y está ese que se fue con lo prestado, diciendo, ya te lo devuelvo. A nadie absuelvo, ni soy complaciente. En mi lista hay incluso algún pariente.
Bueno, en la lista estaban, sí, todos los que pudieran llegar a votar a Juan Sartori. Y claro, en el comando de Juan Sartori, en la lista negra estaban aquellos empleados que no lograran captar las voluntades que se les exigía por día. Este era el testimonio de Gonzalo Morales, ex empleado de la campaña de Sartori, que vamos a entendernos, ¿no? Acá hay oyente que está mandando mensajes, ¿no? Dice, atrás de todo esto está tu amigo Jorge Márquez, jaja, dice Alejandro el Samantha. Sí, el pastor Márquez ya había sabido utilizar a chiquilines que supuestamente estaba procurando rehabilitar en Veraca para que salieran a militar, ensobraban y entregaban listas,
¿no? Bajo el velo de voluntariado, ¿no? Era, fue en ese caso, ¿no?
Ese era el verso, de voluntariado, ¿no? Este dice, creo que todos los blancos son responsables por el fenómeno Sartori, nunca lo podrían haber aceptado. Sí, yo creo que muchos se están arrepintiendo, ¿no? Y ahora están viendo cómo se lo sacan de encima. Pero digo, en rigor, vamos a poner las cosas en su sitio, ¿no? Rentar gente para hacer este trabajo de campo no es ilegal, y perdón, y es algo que hacen también todos los partidos políticos.
Sí, por supuesto. ¿No?
Pagar gente para que entreguen más. Lo que pasa es que lo hizo de una forma mucho más, entre comillas, profesional por un lado, un gran trabajo de campo que viene organizado desde el exterior, con un know-how, ¿no?, que por primera vez se aplicó acá en Uruguay y que explica en gran medida cómo cosechó el 20% de los votos de la interna del Partido Nacional.
Y cómo en algunos de estos barrios en los cuales estuvieron trabajando los equipos de tierra se acercó mucho a la calle Pou. En el único barrio en el cual ganó fue en el Cerro Sartori, dentro de la interna del Partido uh-huh. Nacional. Uh-huh. Pero en el resto de los barrios, y particularmente en estos que estuvieron trabajando, este equipo de tierra del cual estamos uh-huh. hablando, se acercó bastante, en algunos con el 40 y pico, claro. Se acercó.
Es que cómo hacer conocer en unos pocos meses a un perfecto desconocido como era el millonario Juan Sartori. Este trabajo fue fundamental, aparte y además de la inversión publicitaria. El tema es que no está mal contratar gente, está bien, lo hacen todos, quizás no de esta manera. Pero acá lo que se está denunciando es que le quedaron debiendo plata y que estaban en negro, ¿no? Y es lo que dice Gonzalo Morales. Él asegura que al final le quedaron debiendo una quincena de trabajo, la jornada de las elecciones y liquidaciones.
Por encima de los equipos de tierra, la campaña contaba con referentes y coordinadores zonales que supervisaban y dirigían las recorridas en cada uno de los barrios.
Así lo explican a Laura Epifanio, otra integrante del mismo equipo de tierra de Juan Sartori.
Mi encargada la coordinadora se llamaba Andrea Di Marco, que ella venía a entregarnos material, planillas, si no teníamos, mapas, hojas de reportes, y la referente era la que nos controlaba. Se llama Marcela de los Santos. Ella era la que nos controlaba. Recibo de sueldo no había, nos daban un sobre en blanco que decía 7.500 y tú lo tenías que firmar, o sea, nosotros. Y nos daban la plata, la contábamos, estaba todo bien, y le entregábamos el sobre ese, que no tenía sello, no tenía nada de la empresa.
O sea que le pagaban así, le daban el dinero en efectivo.
En la mano, taca. En un sobre, tenían que devolver el sobre aparte.
No había recibo de sueldo, no había contrato, no había nada.
Nada.
Al igual que Isabel y Gonzalo, Ana Laura, quien escuchábamos recién, también denunció a la campaña de Juan Sartori frente al Ministerio de Trabajo por falta de pagos de aguinaldo y salario vacacional.
A todo esto, la información generada en base a su trabajo, puerta a puerta, las planillas con los nombres, los números de credenciales y demás datos, eran enviados al comando de campaña para ser procesados.
Según explicaron varios encuestadores con los que la producción de Las Cosas en su Sitio conversó, un politólogo venezolano llamado Daniel Di Miele era quien dirigía por encima de estos referentes y coordinadores todos los aspectos ligados al trabajo de campo.
Según versa en su perfil de LinkedIn, Di Miele estuvo vinculado al equipo de la gubernatura del estado de Miranda bajo cuando estaba Enrique Capriles, bajo la gestión de Enrique Capriles. Ajá. Y cuenta con experiencia trabajando en elecciones tanto en México como en Colombia.
Bueno, intentamos comunicarnos con Di Miele a través de sus perfiles en redes sociales para conocer más acerca de su trabajo aquí en Uruguay, pero no obtuvimos respuesta.
Un dato interesante sobre Di Miele: cuando estaba trabajando en el estado de Miranda en Venezuela, fue agredido por la guardia bolivariana cuando él estaba trabajando dentro del equipo de Capriles. Y así aparece su nombre, aparece una imagen aparte con la cara bastante golpeada.
Uh-huh. Bueno, y estuvo trabajando acá, ¿no?
Sí. Lo cierto es que siguiendo esta estrategia, la campaña de Sartori buscó adentrarse y dar a conocer su mensaje en barrios con un electorado quizás no tan identificado con el Partido Nacional.
Bueno, hay quienes dicen, ¿no?, que consiguió votos que antes iban hacia el Frente Amplio, ¿no? Y según datos relevados por el diario El Observador, en las elecciones del 30 de junio, el Partido Nacional fue el lema que obtuvo más votos en Piedras Blancas, Jardines del Hipódromo, Maroñas y Parque Guaraní, Manga, Villa García e Ituzaingó.
Sin embargo, como decíamos antes, en ninguno de esos barrios los votos a Sartori superaron a los de la calle Pou.
Pero Además del trabajo recorriendo los barrios, los empleados de Sartori también debían estar a disposición para otras actividades de campaña, incluso fuera del horario de trabajo. Escuchen esto.
Una de esas actividades era asistir a los actos para apoyar al candidato, tarea para la cual eran encomendados a traer la mayor cantidad de personas que pudiesen.
De hecho, varios ex trabajadores nos aseguraron que la asistencia a los actos no era de ninguna manera una actividad opcional, y en caso de no hacerlo, se les dijo que corría riesgo su nuevo trabajo.
Al respecto, escuchen lo que nos contó Isabel Rodríguez, que trabajó para la campaña de Sartori durante 2 meses.
Ah, no, a los actos tenías que ir, a apoyar a Juan tenías que ir sí o sí. No tenías para el boleto, no tenías cómo moverte, no sé. Tenías que ir sí o sí porque había que ir a apoyar a Juan y tal, y eso era lo importante. Después, como vayas, no importa.
¿Y si no ibas?
Y si no ibas, corrías el riesgo de... Primero, te descontaban el día y también corrías el riesgo de que te bajen, ¿no? Porque Juan, estábamos trabajando para Juan. Juan era lo más importante. Entonces, tal, no importa cómo vayas, pero tenías que ir. Para nosotros, al principio, cuando apenas entramos, que no lo conocíamos, era como un premio conocer a Juan. Es tipo... como no sé cómo explicarte, era como que, wow, vas a conocer a la persona para la cual estás trabajando, era algo re importante, tipo, más que nada tenías que estar y eso, y llegar a los votos para ese día, así podías ir a ver a Juan.
Es un privilegio conocerte.
Y sí, así te lo vendían, el privilegio de conocer a Juan, un millonario, exitoso, y claro, es acercarse al poder. Y así como me dio esta changuita en el futuro, y si es presidente ni te digo, ¿no? De hecho, a muchos les había prometido también trabajar en el Parlamento, recuerdo, ¿no? Cosas que obviamente no se cumplieron ni se van a cumplir. Te felicito por informarnos sobre Sartori, sos muy inteligente y muy valiente, dice Isabel, muchas gracias. Mauro Bétega estuvo a cargo de este informe, habló con cada una de estas personas, estuvo investigando, ya van a ver la segunda parte del informe que vamos a compartir a continuación. Otro oyente dice, mirá, a los que trabajaron para Sartori no les pagaron que se jodan, sabían que estaban en infracción. Es delicado eso, vos precisás la guita para comer y a vos te dicen, mirá, acá te doy esto... ¿Y vos podés culpar a alguien que acepta trabajar en negro porque es lo que hay?
No, según lo que me explicaron los propios trabajadores, se les dijo que estaban en regla. Algunos, efectivamente, más tarde se los puso en regla.
O sea que se los engañó.
Hubo varios que terminaron de trabajar y nunca fueron reglamentados.
O sea que fueron engañados.
Sí,
también,
sí, se
¿no?
les aseguró, sí.
Ah, otro dice, mira, son unos HDP, salieron a engañar a la gente por un salario de miércoles y ahora son víctimas que se jodan. Bueno, acá era un engaño lo que estaban haciendo, porque no mezclemos, ¿no? Una cosa es lo que yo le decía de que pasa del diario El País, donde eran encuestas que claramente eran truchas y lo que estabas haciendo era tirando información falsa, difamatoria sobre la calle Pou. En estos casos, el trabajo de campo, ¿en qué consistía específicamente? Ir casa por casa y venderle a Juan Sartori.
Sí, también, a ver, técnicamente realizaban encuestas ellos también. Siempre se aclaraban que estaban trabajando para Juan Sartori, era parte del speech, como decía más temprano Gonzalo, que era uno de los que denunció. Sí. Pero sí realizaban encuestas.
Está
¿no?
bien, pero la encuesta que realizaban, porque ellos obviamente eran fundamentales para el trabajo de campo y una base de datos que iban a nutrir para que después, como ocurrió el día de las elecciones, Juan Sartori los pasara a buscar en auto y los llevara al circuito, ¿no? Una cosa es eso, encuesta, trabajo de campo. No,
y aparte se decía que trabajaban para la campaña de Juan Sartori y se presentaban
sí,
como...
Sí, sí, pero repito, una cosa es hacer ese trabajo... que es éticamente aceptable, sí, ¿sí? Y otra cosa, y es a lo que está apuntando este oyente, es lo que hacían otros de las encuestas truchas,
no,
en el sentido de que buscaban difamar tirando fake news e información falsa detrás de esa encuesta. No es el caso de esto de lo que estamos hablando.
No, no es el caso.
Bien, bien. Las condiciones de trabajo, sin duda, ya vimos cuáles eran, ¿no? En negro, les quedaron debiendo dinero. Isabel Rodríguez era una de las que daba su testimonio recién, ¿no?
Y es precisamente por esos motivos que los trabajadores decidieron denunciar estas irregularidades.
Bueno, vamos a ver mucho más después de la tanda cuando sigamos poniendo a la campaña de Juan Sartori
en su sitio.
Striptease, la noticia al desnudo.
De la mañana, 39 minutos, seguimos con este preocupante striptease, desnudando algunos de los secretos detrás de la polémica campaña de Juan Sartori rumbo a las pasadas elecciones internas en el Partido Nacional. Muchos oyentes que están escribiendo al 6900, este dice, Juancito prometió 100.000 puestos de trabajo y casi cumplió, fueron 1.000 puestos truchos, eso demuestra que es bien uruguayo. Otro dice, no es menos serio que el resto de los políticos uruguayos. No, hay cosas que hizo Sartori que no las hizo ningún político uruguayo. De la campaña
y
sucia ni
cosas más profesionales, ¿no? Ahora vamos a ver cómo funciona esta maquinaria, que también te habla de un nivel de preparación y de planificación previo de meses, ¿no?
Sí, maquiavélico. Y uno dice, y le pagaban a esa gente como vos pagás para que salgan en el informe. ¿Está mal? A nosotros le pagamos a la gente.
Fuimos a Mauro, tuve que trabajar el feriado.
¿Vos no le pagaste a esta gente que te dio testimonio para que te inventaran estas cosas o para que te dijeran estas cosas?
No, todo lo contrario. La verdad que fui a pérdida, te decía, porque tuve que trabajar el feriado, juntarme acá en la radio para poder grabar con ellos. Yo y el portero de la radio trabajando.
Esto dedicado al nabo, celular que termina con el 731. Pero bueno, como vimos una parte importante de la estrategia de Sartori para hacerse conocer en la periferia montevideana, fue contratando militantes rentados y encuestadores que durante meses fueron puerta a puerta buscando convencer votantes.
Lo cierto es que la semana pasada, 4 ex empleados de Sartori denunciaron a los coordinadores de la campaña ante el Ministerio de Trabajo por diversas irregularidades.
Sí, en diálogo con las cosas en su sitio, sin pagarle, Isabel Rodríguez, una de las denunciantes, que se comunicó conmigo. A ver, todo empezó así, ¿no? Me escribieron a mi celular, me dijeron, mirá, queremos denunciar esto porque nos negrearon, nos explotaron, nos deben guita, queremos hacerlo público, ¿no? Y acá estamos haciendo el trabajo nuestro. Bueno, Isabel Rodríguez contó algunos de los motivos por los que decidió finalmente tomar esa decisión.
Mi equipo, que somos 4, presentamos denuncia al ministerio porque no salía el pago, y de ahí fue en ese entonces que decidimos con Gonzalo, mi compañero, ir a la abogada, y la abogada nos hizo un cierto cálculo de una cierta plata que nos tienen que pagar por derecho, ¿no? Por trabajo. Y ahí nos dimos cuenta si plantamos denuncia. Mira, yo te soy sincera, no supe de nada de la empresa hasta la semana pasada, que no nos quisieron pagar, no salía el pago, y tuve que ir al BPS a ver mi historia laboral, y ahí me di cuenta, bueno, yo estaba en negro, pero fui con mi pareja, y ahí nos dimos cuenta que la empresa se llamaba Fundación Federal. No teníamos teléfono de contacto ni dirección. Le preguntábamos a nuestra supervisora, Andrea, y ella no nos quería pasar nada.
Escuchaban ahí a Isabel Rodríguez y cómo descubrió cuando fue a hacer la denuncia que había estado trabajando de forma irregular. Ella no aparecía en los registros de esa Fundación Federal.
Ella, como estaba trabajando de negro, en su historial laboral no figuraba nada, pero los que sí fueron registrados, y fueron registrados todos tardíamente de que habían comenzado a trabajar, trabajaban para algo llamado la Fundación Federal.
La Fundación Federal, según informó El Observador, es una organización sin fines de lucro creada para dar capacitación, proveer de materiales a dirigentes vinculados a Sartori y pagar los sueldos de quienes trabajaban en la campaña.
Pero en ningún caso esta información fue proporcionada a los empleados denunciantes y en reiteradas oportunidades, como decía Ana Laura, se les negó cualquier contacto, así como los nombres de los responsables.
Recordemos que en este sentido, a fines de mayo, el Banco de Previsión Social envió una carta a los referentes de cada partido recordándoles que en caso de contratar trabajadores debían realizar la inscripción ante el BPS desde el comienzo de la relación laboral y efectuar los aportes correspondientes.
Escuchen lo que explicaba semanas atrás su presidente, Ever Gali, en diálogo con los colegas de Radio Uruguay.
En los casos en que se les pague a personas para que, por ejemplo, repartan listas o hagan otro tipo de actividades, deben ser registradas. No es ni más ni menos lo que hemos hecho en esta ocasión, ¿verdad? Es importante que las personas estén formalizadas. Obviamente el militante existe, va a existir siempre, y son situaciones bastante claras que se pueden diferenciar. En años anteriores ha sucedido y nosotros lo que estamos es atentos. El Banco de Previsión Social en esta materia, reitero, tiene una situación muy proactiva. En la zafra electoral, por llamarle de alguna manera, hacemos esta advertencia porque, reitero, ahora son las elecciones internas, está octubre, que es la elección general, eventualmente noviembre, que es el balotaje, y después en mayo las elecciones municipales. De manera que, si se quiere, de aquí a un año hay una seguidilla de actividades que, quieran o no, pueden significar que muchas personas estén trabajando y registradas en el Banco de Previsión 3, 4, 5, 6 meses, que no es poco tiempo.
lo tengo todo en regla. Sepa que las cuentas no me quiebran, sepa.
Escuchaban al presidente de la Banca de Previsión Social, Ever Gali. Hay que estar atentos, porque es verdad, este ciclo electoral continúa hasta las municipales del año que viene. Acá hay una oyente que dice, frente a amplistas, blancos y colorados, todos los partidos actuaron de la misma forma. Ninguno estuvo registrado en el BPS y los trabajadores lo sabíamos, o sea que se ve que trabajó en alguna campaña.
Bienvenida a cualquier tipo de denuncia, podemos hacer un informe hablando sobre los colorados, sobre los frente amplistas, sobre otros blancos, sí. Sobre Unidad Popular.
Y con una salvedad, ¿no? Acá estamos hablando de no solo tenerlos en negro, sino que además quedar debiéndoles plata y no les pago.
Sí, ¿verdad? Eso es un punto clave, ¿no? Porque los denunciantes, ¿no? Sí. Hay un interés ahí también que es, bueno, cobrar lo que se les debe, ¿no?
Y no solo eso, porque hablando de reclamar lo que se les debe, bueno, tenemos más novedades para este boletín.
Luego de presentadas las denuncias correspondientes, los ex trabajadores aseguran haber recibido mensajes y llamadas de la coordinadora y la referente, intimándoles para que cesen con sus reclamos.
Sí, escuchen ahora, estos son algunos audios de WhatsApp que editamos, donde la coordinadora y referente de la campaña de Juan Sartori, les responde a estos empleados que se quejaban y se quejan por no haber recibido lo que les correspondía por su trabajo y obviamente por estar en negro.
Muy, la verdad, muy, pero muy dolida estoy y muy decepcionada de todos ustedes. La verdad, el equipo que yo siempre defendí, hoy por hoy me falló y muchas gracias, le aplaudo, porque siempre los defendí, los tuve en cuenta y hoy por hoy me llegan quejas de arriba a mí por ustedes, actitudes feas de ustedes, porque se complicó todo con la plata por tema de que se movió muchísima plata. Estábamos todos peleando los de arriba, ayudando a Andrea también para que peleara por un derecho de todos ustedes, pero no era que no les iban a pagar, ¿entendés? Entonces se les pagó, se les cumplió, sea lo que sea, se les dio su plata. Bueno, déjenla ahí, córtenla con el lleva y trae, córtenla con el problema, córtenla con el chusmerío.
Qué lindo mensaje, ¿eh? Qué linda representante que tiene Sartori, ¿no? Como la coordinadora de su campaña. Bueno, para terminar, curiosamente, a pesar de haber trabajado en la campaña en negro e incluso de habérseles quedado debiendo dinero, todos los militantes con los que conversamos aseguraron haber votado por Juan Sartori en las elecciones internas del 30 de junio pasado.
Sin embargo, hoy el grupo de denunciantes se divide entre quienes creen que no hay forma de que el empresario haya estado al tanto de los problemas y las irregularidades.
O sea, lo salvan a él de la responsabilidad.
Sí, lo excusan, asumen que fueron algún bando medio de la campaña quien se quedó con su dinero, quien generó estas condiciones difíciles de trabajo.
¿Y otros?
Pero también están los más críticos, ¿no? Que creen que finalmente conocieron al verdadero Juan Sartori.
Escuchen lo que nos dijo Gonzalo Morales al respecto.
Yo lo voté y yo no sé si lo votaría de vuelta. O sea, con esta organización, con toda esta estructura que él tiene, ya te das cuenta que no lo podés votar. Porque si las personas son muy turbas en la campaña, imagínate en el gobierno lo que sería. Entonces no, si es la misma estructura, yo no lo votaría.
Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor.
Y la verdad que parece que lo jodieron. La semana próxima, los ex trabajadores y los representantes tendrán su primera audiencia de conciliación, los representantes de la campaña Sartori, ¿no? Su primera audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo.
Mientras tanto, Juan Sartori, ahora candidato a senador, continúa su carrera con la mira puesta en octubre.
Nacho, te felicito por el informe. Buen programa. Sos sagrado en casa, tengo un hijo, doctor en Galápagos. Mira vos, te escucha los domingos. Un saludo, bueno, muchas gracias. Otro también, bueno, dice qué tremendos huevos que tienen. Felicitaciones, necesitamos gente como ustedes. Bueno, muy amable. Esto no es un tema de huevos, es un tema de hacer el trabajo que hay que hacer. Y vamos a estar atentos a lo que se resuelva para ver si la campaña finalmente puede estar
en su sitio.
Yo vendo sandías, yo vendo ciruelas, odontología y dolores de muelas. Yo vendo artimañas para hacerse rico y también las hazañas de Paco y de Pico. Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy flor de jodedor.